En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Incontables han sido las veces que el Papa Francisco ha pedido a los católicos de todo el mundo unirse en oración por múltiples situaciones que han asolado a nuestros iguales, por quienes han sufrido los horrores de la guerra, por las mujeres que han padecido violencia, por los derechos fundamentales de los niños. Un largo etcétera en el que también ha tenido presente a zonas concretas de España, como Valencia, ante las consecuencias de la Dana. El corazón del Santo Padre siempre ha palpitado y se ha inquietado ante quienes les toca resistir ante las adversidades. La oración verdadera es familiaridad y confianza con Dios, es cercanía y no palabras vacías. Estas son las palabras que el propio Papa Francisco proclamó en la Audiencia General del 28 de septiembre de 2022 y que nos delatan el poder que para el Santo Padre tiene la oración en sí misma. Ahora nuestros corazones se han hecho uno para sostener y acompañar al Papa Francisco en este momento que atraviesa de fragilidad. Rezamos por el sucesor de Pedro, como tantas veces nos ha instado él. Recordamos en consecuencia el mensaje que tantas veces nos ha transmitido: no dejen de rezar por mí. La Archidiócesis Vallisoletana, con nuestro arzobispo don Luis Argüello a la cabeza, permanece unida en la oración por el restablecimiento de la salud del Papa Francisco, mostrando así cercanía y sustento, acompañado por la oración del pueblo de Dios. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista nos acercamos a Medina del Campo, localidad natal de Ana de Jesús, elevada a los altares el pasado mes de septiembre, con el padre Javier de María, prior del santuario de Carmelitas Descalzos de la Villa de las Ferias. Conocemos la historia de esta medinense a la que sus paisanos le rinden homenaje en estos días. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 6 de San Lucas. Muchas veces somos tremendamente ridículos, porque cuando nos dan una noticia en la que un hombre ha enloquecido y ha matado a muchas personas, apenas le prestamos atención. Sin embargo, cuando el cónyuge o los hijos nos hacen una pequeña faena en la convivencia, perdemos la paciencia y nos irritamos contra ellos. La mota de tu prójimo se convierte en viga, mientras que la viga del enloquecido se convierte en mota. Qué importante es dar la medida que tiene a cada cosa y conmovernos por lo importante y no dar tanta importancia a lo que no lo tiene. La viga la tenemos nosotros en nuestros ojos.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispado de Valladolid ha aprobado los estatutos para la constitución del Consejo Pastoral Arciprestal, respondiendo así al llamamiento que al inicio de curso realizó nuestro pastor de impulsar el discernimiento compartido entre presbíteros, laicos y consagrados, teniendo como horizonte la Pascua de 2025 para la creación de este consejo en cada uno de los arciprestazgos. La aprobación y promulgación de este decreto responde al deseo que se vive dentro de la Iglesia de caminar juntos y de promover el encuentro entre hermanos bautizados con el Señor, como se llama manifestado el secretario canciller de la Archidiócesis, Alberto Muñoz. En definitiva, se trata de dar respuesta a una necesidad que se comienza a descubrir inevitablemente en la propia Iglesia, y es que existen elementos en los que se ve fundamental compartirlos a un nivel más amplio como en el de los arciprestazgos, porque en ocasiones la parroquia se queda pequeña.
El estatuto es un documento con unas orientaciones comunes y a su vez marca algo importante, que es el reconocer la realidad concreta del arciprestazgo. Es un medio, no un fin. Porque también sabemos que las realidades de los arciprestazgos son muy diferentes, por lo que habrá aspectos que en unos se podrá desarrollar de un modo y en otros habrá que buscar otras maneras, pero buscando siempre la comunión. Podemos pensar en todo un sinfín de realidades que es preciso que cada arciprestazgo asuma, discierna y acompañe.
Tal es así que el decreto y sus estatutos van en la línea de lo que es el camino sinodal y lo que está impulsando. El hecho, afirma Muñoz, de que somos pueblo de bautizados llamados a la comunión y misión, respondiendo, añade, con nuestra propia vocación. En este sentido, comprende que este camino no puede hacerse solo, por lo que certifica que el arciprestazgo es un medio que ha de tener una base fundamentada para así responder en común a las necesidades que hoy el Señor nos pide. Tras la aprobación, ahora hay que continuar el camino con la constitución de los consejos en nuestra diócesis. Un recorrido ya iniciado negociado, declara el secretario canciller, que se viene compartiendo desde hace tiempo en los arciprestazgos.
Nuestro arzobispo ha podido reunirse con grupos en todos ellos. Asimismo, los arciprestes, junto con los demás ministros ordenados, consagrados y laicos, ya llevamos un tiempo iniciándonos en esta orientación. Ahora lo que se nos pide con este decreto es ponernos manos a la obra, con ilusión, con esperanza, en oración permanente con el Señor, porque Él es el que nos va marcando el camino a seguir. Esto nos lleva a abrirnos a la acción del Espíritu Santo, dedicándole tiempo, esfuerzo y con la convicción de que este camino tenemos que vivirlo en común, siempre con otros.
Ya hemos iniciado la cuenta atrás para el comienzo de la Cuaresma el próximo 5 de marzo, miércoles de ceniza, un tiempo en el que los cristianos somos llamados a reforzar nuestra fe mediante diversos actos de penitencia y reflexión. En este tiempo cuaresmal, al que abrimos la puerta con el gesto bíblico de la imposición de la ceniza, la Iglesia nos invita a preparar el corazón para el gozo de la Pascua. Todas las parroquias de la diócesis, tanto de la ciudad como del mundo rural, celebrarán la tradicional misa para imponer la ceniza a los fieles. Nuestro arzobispo presidirá la de la catedral a las 6 de la tarde. Se trata de un tiempo especial que vamos a vivirlo inmersos en pleno año jubilar, celebrando los 2025 años de la Encarnación del Señor. Ahora es el momento de iniciar nuestro itinerario pascual, comenzando con esta nueva cuaresma que nos guiará hasta la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Centro, subraya el consiliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Guillermo Camino, de todo el año litúrgico y de toda vida cristiana. Insiste Camino en la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco en estas semanas precedentes a la cuaresma a vivir de manera especial la condición de peregrinos en este tiempo cuaresmal, además de ahondar en el sentido de la esperanza. Por ello, considera necesario vivir esta cuaresma con un deseo animoso de acoger este tiempo de gracia en el que se podrá ganar la indulgencia plenaria.
Como peregrinos de esperanza, os invito a vivir la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria, que es una manifestación concreta de la misericordia divina, que ofrece a los fieles la posibilidad de librarse de las consecuencias del pecado y avanzar en su camino de santidad. A través del sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, la oración, el creyente puede recibir este don con un corazón dispuesto y abierto a la gracia de Dios.
Nuestras delegaciones episcopales han adquirido la invitación del Santo Padre como leitmotiv del próximo retiro de Cuaresma, que tendrá lugar el 15 de marzo a partir de las 5:30 de la tarde y que nos llevará a peregrinar desde el Templo de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, en su jubileo particular por el aniversario de su fundación, hasta la capilla del Centro Hospitalario Benito Meni, uno de los templos jubilares junto a la SEO Metropolitana y el Santuario. Precisamente un año más, Pastoral Universitaria arranca la Cuaresma con el ayuno solidario en la jornada del miércoles de ceniza y que este año se destinará para la emergencia humanitaria en Tierra Santa, dejando patente que desde la pastoral están a favor de las personas, especialmente de aquellos que sufren. Acostumbrados a celebrar este ayuno a mediodía, en esta ocasión se ha preferido innovar y pasar al horario vespertino, a las 7:30, un momento en el que los jóvenes universitarios estarán acompañados por Virginia García, psicóloga penitenciaria especializada en comunión no violenta. Así nos explica la delegada de Pastoral Universitaria, Sole Losada, les ofrecerá las claves que posteriormente podrán utilizar para contribuir a una sociedad menos violenta, raíz de la mayoría de problemáticas que asolan nuestro mundo.
Hablábamos de todas las situaciones de acoso escolar, laboral, de bullying, de ciberbullying, que pones las noticias y es una sociedad eso, como furiosa, que hay una crispación total, entonces, y un descrédito de unos a otros. Entonces, en medio de unas situaciones así, comprendemos que tiene que haber núcleos de personas que vivamos de otra manera y los cristianos podamos ser también una alternativa para una sociedad con una comunicación más sana y compasiva.
Y ahora es el momento de poner rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy en Medina del Campo. Allí, en la colegiata de San Antolín, nuestro arzobispo don Luis Argüello va a administrar el sacramento de la confirmación esta misma tarde a las 7. También desde ayer se está celebrando en el santuario de Nuestra Señora del Carmen, regentado por los padres carmelitas descalzos, un triduo dedicado a Ana de Jesús. Todavía podemos disfrutarlo hoy y mañana a las 8 de la tarde. Además, mañana sábado, antes de la misa, a las 7, habrá una conferencia sobre Ana de Jesús impartida por Fray Antonio Benítez, prior del convento de San Benito de Valladolid. Y el domingo, día 2 de marzo, tendrá lugar una Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación de Ana de Jesús. Antes de la celebración presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, se procederá al traslado de la imagen de esta beata del santuario de Nuestra Señora del Carmen de Medina del Campo al exterior de las Carmelitas Descalzas de la misma localidad, donde tendrá lugar la Eucaristía a las 8 de la tarde. La campaña de Manos Unidas sigue adelante en muchos de nuestros pueblos. En Rubí de Bracamonte, por ejemplo, podemos disfrutar este fin de semana de un rastrillo solidario. También en esta misma localidad, el lunes día 3, habrá un vídeo y un coloquio sobre la economía de Francisco. Y del 6 al 10 de marzo tendrá lugar el rastrillo solidario en Serrada, en el centro cívico, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Nos vamos ahora hasta Tordesillas, porque allí la reina Juana I de Castilla estuvo durante 46 años y es uno de los acontecimientos históricos más importantes que han tenido lugar en esta localidad. Por este motivo, todos los años en el mes de marzo se conmemora la llegada de la reina Juana a Tordesillas. Podemos disfrutarlo mañana sábado 1 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde, comenzando el recorrido en la puerta de la villa. El próximo domingo 2 de marzo os invitamos a acudir a Torrelobatón, villa que vio nacer al joven beato Bernardo Francisco de Hoyos. A las 12 será la Eucaristía en la parroquia de Santa María y a las 13 horas habrá una recreación histórica, una aventura del Padre Hoyos, en la Plaza Mayor de la localidad. Todo está organizado por la Asociación Padre Hoyos de nuestra diócesis. Por último, señalamos que nuestro arzobispo sigue realizando la visita pastoral al Arciprestazgo Sur y dentro de esta visita, mañana sábado 1 de marzo, estará en la parroquia de San Antonio del Pinar de Antequera a las 5 de la tarde.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan que adentrados en el tiempo de Cuaresma comienzan a sucederse diversos actos organizados desde las cofradías. El primero, Música y Versos de la Pasión, el 7 de marzo a las 8:30 en la Iglesia de San Quirce y Santa Julita. El encargado de la proclamación del pregón será Javier Luna, delegado de medios del Arzobispado. En la misma jornada, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, solemne y tradicional besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno. Como es tradición, el prelado vallisoletano presidirá la celebración de la Eucaristía a las 8:15 en la Iglesia de Jesús. Y el 8 de marzo se procederá a la presentación oficial del paño de la Verónica a partir de las 9:15 de la tarde en la Iglesia de San Andrés. En esta ocasión, el encargado de realizar la glosa será Jesús Fernández Lubiano, vicario general de la Archidiócesis de Valladolid.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Figura clave en la expansión de la Reforma Teresiana, Ana de Jesús, cuya santidad ha sido reconocida el pasado mes de septiembre, fue una peregrina de su vocación orante y contemplativa. Pieza esencial de la orden carmelita y el carisma teresiano. Nos adentramos en su historia, en el lugar que la vio nacer, Medina del Campo.
Padre Javier de María, prior del Santuario de los Carmelitas Descalzos de Medina del Campo, nos hemos acercado hasta su casa para conocer a una de las personas más influyentes en la consolidación de la obra de Santa Teresa de Jesús. Nos referimos a la medinense Ana de Jesús. ¿Quién era?
Pues como bien has dicho, la medinense Ana de Jesús nació aquí en esta tierra y abrió sus ojos a este mundo un 25 de noviembre del año 1545. Aquí en Medina del Campo quedó ella siendo huérfana de madre. Aquí en Medina del Campo pasó toda su infancia y parte de la adolescencia, porque cuando iba a ser un poquito más mayor, pues resulta que falleció también su padre y bueno, pues tuvo que marchar a Plasencia porque quedó a su cargo su abuela paterna de cuidarla. Que Ana de Jesús fue una mujer muy aparente, muy atractiva físicamente, es decir, según los cronistas de la época, Manrique, que fue uno de los que escribió una biografía suya, decía que los chicos de Medina del Campo iban detrás de ella por la belleza que tenía, ¿no? Siempre destacó mucho en eso, ¿no? La belleza que Dios le había concedido físicamente, aparte luego ya de la espiritual después, ¿no? Y ello le llevó a que sus abuelas, pues todo su afán era querer contraer matrimonio, ¿no? Y bueno, pues Ana de Jesús ahí estuvo en ese litigio, ¿no? Porque ella se veía más llamada a la vida religiosa, a la vida consagrada, ¿no?
Así fue, y además Ana de Jesús llegó a ser discípula aventajada de Santa Teresa de Jesús, no solo siendo fundadora en Carmelos en España, sino que llega a difundirlo en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo Bélgica y Francia.
Sí, bueno, Ana de Jesús, desde que conoció a la Madre Teresa, gracias al padre Pedro Rodríguez, jesuita, que le fue el que le acompañó de director espiritual en Plasencia y que ella quería darse más a Dios. Y este, como era director de Ana de Jesús y viendo las ansias de Ana de Jesús de querer ser más de Dios, que no encontraba su lugar, pues le aconsejó que le escribiera a la Madre Teresa. Y entonces la Madre Teresa le pidió que entrara de Carmelita Descalza en la primera fundación, en San José de Ávila, que fue donde ella entró de Carmelita Descalza y empezó toda su aventura, ¿no? Podríamos decir, jovencita. Y ya la santa ahí ya tuvo buen ojo, como siempre tenía Teresa, y se fijó en las virtudes, cualidades de esta joven, que además desde siempre, como hemos dicho, pues era una chica guapa, pero a la vez también tenía un cierto carácter regio, que le sirvió para toda su vida, ¿no? Pero sí dicen que era, en las virtudes era parecida a Santa Teresa, pero en el carácter aventajada.
Tal vez por ese carácter la Santa de Ávila la definiría como capitana de las prioras y hecha para gobernar un imperio, nada más y nada menos.
Pero capitana es decir, la que va adelante y la que dirige. Y Teresa de Jesús se rodeó siempre de mujeres, ¿no?, que fueran bárbaras en el sentido de fuertes, ¿no?, mujeres fuertes y que tuvieran carácter para saber gobernar, porque si no, pues Santa Teresa no, nunca se doblegó, sino que defendió, ¿no?, su impronta también femenina en ese sentido. No fue feminista, que muchas veces me gusta a mí esto recalcarlo, sino que ella defendió pues su postura dentro también de la Iglesia y dentro de la sociedad, que en aquella época ya sabes que no era muy tenida en cuenta, ¿no?, la mujer. Y Santa Teresa fue de las mujeres aventajadas en eso, y sus hijas, las que siguieron ese, también fueron y no se dejaron tampoco como doblegar por los frailes en este caso, por alguna por la jerarquía, podríamos decir, ¿no?
Y en aquellos tiempos era complicado, ¿no?
Sí,
el hecho de ser mujer.
Hoy en día, gracias a Dios, pues estáis en vuestro lugar, ¿no? Pero en aquella época el hecho de ser mujer era como mujer, ¿no?, ahí en un lado, ¿no?, en la Iglesia, en la sociedad, no solamente en la Iglesia, que muchas veces la gente, yo que lo veo por las redes sociales y todo eso, ¿no?, muchas veces es que la Iglesia en el siglo tal, la Iglesia y la sociedad general, y no hay que irse al siglo XVI, sino hace unos años para atrás, hace 50, 60, 70 años, era también así, es decir, que en eso pues yo doy gracias a Dios, porque como digo yo muchas veces, nos vamos a otro tema, ¿no?, pero todos hemos tenido una madre, ¿eh?, venimos todos de una madre, entonces tenemos que querer a la mujer como tal. Yo creo que ese es el mejor que define el respetar y querer a la mujer.
Bonita reflexión la que nos acaba de hacer, pero vale. Siguiendo, ¿no? Conociendo a Ana de Jesús, no solo esa relación tan estrecha con Santa Teresa, sino que fue aquí también, en la Villa de las Ferias, donde conoció a San Juan de la Cruz.
No sabemos de cierto si conoció aquí al santo o no. Sí pudieron coincidir porque son contemporáneos, ¿eh? Luego sí se conocen cuando la santa, en Beas de Segura, que funda la santa en el año 1575, la santa la pone de priora. Y ahí es cuando ella le escribe una carta a la santa quejándose, como diciendo, madre, estamos aquí en medio de la nada, necesitamos también alimento espiritual, ¿no? Y claro, pues allí es donde conoce al santo. Y desde ahí va a tener una amistad ya desde entonces con Juan de la Cruz. Y luego Juan de la Cruz también le va a acompañar a Ana de Jesús en sus fundaciones. Hay que destacar que Ana de Jesús, esa relación tanto con la santa como con el santo, le llevó, pues, cuando murieron ambos dos, pues, a ser editora de sus obras. Por eso Ana de Jesús es una pieza clave en el legado de Santa Teresa, en la espiritualidad de Santa Teresa, porque ella fue la que llevó fuera de España ese legado de la santa en estado puro.
Volvamos de nuevo, Padre Javier, aquí a Medina del Campo, a este maravilloso claustro del santuario del que nos han abierto sus puertas. ¿Qué podemos encontrar aquí de la Beata?
De la Beata, como fue muy poquito tiempo el que estuvo aquí en Medina del Campo, luego se marcharon a Plasencia, pues original no tenemos, por no decir casi nada, porque originales sí tienen mismo en Salamanca, donde ella profesó, que tiene la fórmula de profesión de Ana de Jesús, es decir, la original. Pero aquí en Medina del Campo pues podemos encontrarnos pues las imágenes que tenemos. Esta es más antigua, con la que estamos ahora mismo aquí sentados. En la iglesia tenemos también otra más actual, del siglo pasado, de Francisco Font, que bueno, se hicieron porque la causa de beatificación de Ana de Jesús se comenzó a poco de morir, pero claro, no llegaba a su fin. Había varias cosas que se oponían, varias cuestiones. Sabes que los procesos muchas veces son largos y bueno, pues finalmente ha visto la luz, ¿eh? Es decir, el pasado 29 de septiembre, su santidad el Papa Francisco, pues tuvo bien a elevar a los altares con la beatificación en Bruselas, pues su visita que tuvo en Bruselas, pues Ana de Jesús. Y Medina del Campo, bueno, pues tiene ese legado de ser hija de Medina, ¿no?, haber nacido aquí, que ya con eso ya pues ya tenemos bastante. Nos quedaría pues trabajar un poquito, investigar dónde fue bautizada, porque no sabemos.
Respecto a estos datos que desconocen de Ana de Jesús, no sé si se tiene previsto iniciar alguna línea de investigación para dar con ello.
Hombre, a mí me gustaría, pero claro, principalmente tiempo no tengo. Yo no se lo dejaría un poquito más a los historiadores, pues que se interesaran por buscar en los libros antiguos, sabiendo la fecha de nacimiento, el día de nacimiento, que nos dicen algunos autores que fue bautizada el mismo día. Pues entonces sabemos que el 25 de noviembre del año 1545 se bautizó. ¿Dónde? No sabemos todavía dónde. Yo creo que podía ser la colegiata, que entonces sí se encontraba como tal, como parroquia de San Antolín, ¿no? También Ana de Jesús ha aparecido así, ¿no? No voy a decir que en medio de la nada, pero sí como una figura del Carmelo para nosotros importante, pero sí a nivel social, a nivel eclesial, pues era como un personaje desconocido, ¿no?
Y en este sentido, ¿cómo se siente a la santa aquí en Medina del Campo y especialmente tras su beatificación?
Bueno, la gente pues se ha interesado por conocerla, por saber quién es también, porque ahora ya cuando uno pues lanza unas cosas o en las homilías también hacemos algún hincapié, sobre todo hablando de ella, alguna cuestión de alguna virtud, alguna característica de ella, pues para que la gente le vaya sonando, ¿no? Porque claro, un santo que es del siglo XVII, pues queda muy lejos, ¿no? Nos toca trabajar mucho todavía para dar a conocer más la figura de Ana de Jesús, para que la gente se encomiende a ella, para que la gente la reconozca como tal, ¿no? Porque claro, Medina del Campo, San Antolín tiene mucho peso, ¿no? Porque es el patrón de Medina, aunque no es de Medina del Campo. Yo, a los feligreses míos aquí que vienen aquí al santuario, pues alguna vez digo, venga, animaros que hay que bullir con la Beata, ¿no? Que es hija de Medina del Campo. Yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? Que es hija de Medina del Campo, nacida aquí en nuestra tierra y bueno, pues que se tiene que notar, ¿no?
Por lo tanto, usted se considera que no está aquí, pero ahora vive en estas tierras de Castilla, que deberíamos, ¿no?, de proyectar ese amor, ese querer por nuestros santos.
Es muy importante. Yo creo que sí. Mira, yo vengo de una tierra donde, antes te comentaba, entre pasillos, ¿no? Sí. Que soy de Ciudad Real, de Almodóvar del Campo en concreto, ¿no? Y tenemos dos hijos santos del pueblo. Tenemos a San Juan de Ávila y también San Juan Bautista de la Concepción, menos conocido, trinitario y reformador de la orden que fundó en Valladolid. Y para nosotros los almodovareños, pues la figura de nuestros santos pues son algo como que te hace vibrar, ¿no? Que te hace encomendarte a ellos. Hay personajes que a lo mejor tienen una repercusión, incluso ya no solamente a nivel de nuestra archidiócesis o de nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional y a nivel internacional, como es el caso de Ana de Jesús, que claro, nos vamos a Bélgica. Sabes que es que no estamos aquí al lado, nos vamos a Francia y a Bélgica, es decir, que dónde está sus restos también, su cuerpo, ¿no?, de Ana de Jesús.
Bueno, por algo se empieza y su localidad natal pues la va a rendir homenaje. ¿De qué manera?
Bueno, tenemos previsto varios actos, que será con un triduo preparativo para la misa de Acción de Gracias que tendremos el día 2 de marzo en el convento de las Carmelitas Descalzas, segunda fundación de la santa, ¿no? Pero el triduo preparativo va a ser aquí, en nuestro santuario, en el que tendremos por la tarde pues la exposición de Santísimo, el rosario, vísperas y luego después la Eucaristía con humilía, bueno, pues referida a Ana de Jesús. Y luego el día 1 tendremos lo mismo, pero a las 7 de la tarde pues tendremos una conferencia impartida por el padre Antonio Jesús Benítez, que es el prior de Valladolid, de San Benito, que bueno, le pedí que si nos podía acompañar una conferencia sobre la influencia, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en la Beata Ana de Jesús. Entonces será ese sábado a las 7 de la tarde aquí en el santuario y luego después a continuación la Eucaristía, que será la última. Y el día 2, pues a las 7 de la tarde están convocadas las distintas cofradías, hermandades de nuestra villa junto con las autoridades civiles y eclesiásticas para hacer la procesión de traslado de la imagen desde nuestro santuario a las Carmelitas Descalzas, donde tendremos una Eucaristía solemne presidida por nuestro señor arzobispo don Luis Javier Argüello.
Un amplio abanico de actividades, pero antes de finalizar, padre Javier de María, en estos tiempos que corren necesitamos que nos impregne el ejemplo de Ana de Jesús para acercarnos más a Dios.
Sí, porque Ana de Jesús fue una figura, como hemos dicho, crucial, pero que ella vivió siempre muy su vida espiritual muy presente, ¿no? Y además vivió esa vida de actividad, es decir, la actividad la supo conjugar muy bien con la vida de oración. Y bueno, pues en este tiempo la fortaleza de ella, con esa determinada determinación, pues hace que para nosotros sea un ejemplo. Realmente el fin de los santos es llevarnos a Dios. ¿Qué me dice a mí Ana de Jesús en este siglo XXI? ¿Qué puedo hacer yo que ella hizo también en el siglo XVI y yo puedo hacer en este siglo XXI?
Pues procuraremos seguir su ejemplo y mantenernos firmes, como lo hizo ella en todo momento. Padre Jesús de María, muchísimas gracias por habernos brindado la oportunidad de conocer a Ana de Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Con la maravillosa historia de Ana de Jesús llega el momento de despedirnos una semana más. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.